nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
¿Qué tal, amigos? Estimado Radio Escucha, estimada Radio Escucha, muy buen día. Es un gusto poder acompañarlos una vez más en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy traemos información importante para que usted pueda conocer, pueda generar su propia opinión al respecto. Este programa tiene por objetivo crear conciencia política, crear conciencia analítica sobre temas sensibles que nos afectan en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Sea usted bienvenido, bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Bueno, un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a los diferentes comunicadores comunitarios también que están en un proceso de formación técnica política en el fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Un saludo cordial desde el programa La Mirada de los Pueblos, de igual manera a Tania Palencia, que siempre pues se comunica con nosotros o nos manifiesta su saludo desde la ciudad capital. Ella nos escucha a través de nuestra plataforma www.radiocpo.com. Y a todos los hermanos, hermanas de los distintos puntos cardinales de Guatemala y de igual manera de los distintos pueblos que cohabitamos en Guatemala, un saludo cordial. Doy la bienvenida en la conducción de este espacio radial a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Bienvenido. Muchas gracias, Josué, muy buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas a lo largo y ancho del occidente del país y más allá de nuestras fronteras. Así que estamos una vez más con La Mirada de los Pueblos. Hoy pues es un día atípico, especial, y pues de eso vamos a platicar, así que bienvenidos, bienvenidas y gracias por este espacio, Josué.
Así es, Eliu, damos la bienvenida a este espacio radial, de igual manera a un colega, de igual manera a un compañero de la universidad, al licenciado Oscar Daniel Orozco, para que nos pueda pues saludar en este momento y acompañar en este espacio radial. Bienvenido, licenciado Oscar.
Muchas gracias, licenciado Navarro, Eliu, gusto de saludarles. Hacen ustedes que uno se sienta en confianza, también nuestro amigo allá en los controles, muchas gracias por la acogida que nos dan acá, nos sentimos muy a gusto y me tomo las palabras del compañero Eliu de decir saludos a todos los hermanos y a las hermanas guatemaltecas que están escuchando a través de todos los medios que usted, licenciado Josué, ya mencionó. Y pues ojalá que lo que platiquemos el día de hoy sirva para que sigamos abriendo nuestra mente como ciudadanos que estamos obligados a utilizar siempre el análisis para el mejoramiento de nuestras sociedades. Así que gracias por la invitación.
Bienvenido, licenciado. Este espacio, como bien lo mencionaba anteriormente, tiene por objetivo crear conciencia analítica, conciencia también política sobre temas que sensibles y que nos afectan como pueblos en Guatemala. Este es un espacio alternativo ante otros medios de comunicación a nivel nacional y pretende pues generar también análisis, pero no solo análisis, sino también debate. Sabemos que todos tenemos diferentes miradas, diferentes posturas, y es importante de igual manera darlas a conocer, y para eso está este espacio, La Mirada de los Pueblos. Hay dos temas muy profundos en el contexto nacional, Eliu. Uno es la firma de Guatemala con Estados Unidos del tercer país seguro, y lo otro que ya se avecina es un tema muy cercano, que es la segunda vuelta electoral. ¿Quién será el futuro presidente de Guatemala? Bueno, de estos dos temas estaremos hablando en el espacio La Mirada de los Pueblos, y bueno, damos continuidad a través de Eliu Orozco.
Muchísimas gracias, y de verdad es un privilegio tener acá, bueno, hoy hablemos que es la invasión de los Orozco al programa La Mirada de los Pueblos. Ya está con nosotros a la licenciada Gabriela Orozco, que también pues son parte de la comunicación en nuestro departamento y más allá. Así que, pues antes de entrar en la temática, pues queremos darle la bienvenida a la licenciada Josué. Te dejo el micrófono para que nos la presentes a nuestros amigos oyentes de La Mirada de los Pueblos.
Bien, de igual manera damos la bienvenida a la licenciada Gabriela Orozco. Ya tiene una gran trayectoria en el periodismo y de igual manera en la comunicación social, de igual manera como Oscar Daniel. Entonces es un honor que ustedes puedan estar en este programa, en este espacio radial. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, don Eliú. Mi estimado licenciado Oscar, pues es un gusto estar compartiendo, la verdad, con este tema tan importante. Hoy un poco atrasada por los bloqueos, pero no de Codec, sino los bloqueos de la empresa que está aquí cerca de, que trabajando cerca de la radio. Y pues bueno, sí,
un poquito. Pensé que me iba a decir los bloqueos
del
arreglo personal.
También, no. Pero ya estamos listos para hablar de un tema de vital importancia. Tomarlo desde diversos puntos de vista es básico para que toda la gente podamos entenderlo y así pues sacar nuestras propias conclusiones allá en casita.
Bueno, muchísimas gracias. Así que estamos con comunicadores natos y que cada día pues están contribuyendo a la comunicación en nuestros territorios, sobre todo en el occidente, donde se dice que cada cierto tiempo o inesperadamente surgen los conflictos, pero estos conflictos tienen una razón, claro, tienen un propósito, y entonces hay que saber entender y hay que mirar cómo desde los medios de comunicación vamos construyendo opinión, vamos debatiendo y sobre todo vamos actuando con veracidad para construir esa verdad que afortunadamente es creíble desde nuestros pueblos, porque cuando uno escucha lo dijo la prensa, lo dijo la radio, lo dijo la televisión, entonces pasa a ser opinión y pasa a tener credibilidad. Sin embargo, es ahí donde tenemos que recalar, como se dice comúnmente, para entender que el pensamiento y el entendimiento de nuestros pueblos circula a través de la oralidad, de lo que vamos construyendo. Entonces estamos en dos niveles muy importantes y sobre todo también la encrucijada en la que vive nuestro país, licenciado y licenciada. Primero pues nos gustaría saber cuál es la opinión de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, no hablemos como comunicadores, del tercer país más seguro, que dicen que ahora ya Guatemala está conocido internacionalmente por eso. ¿Somos seguros como país? ¿Tenemos la capacidad de dar esa cobertura que exigen las normas internacionales y mínimas para dar esa seguridad primero a nuestra población y a otros pueblos que ahora, pues, por las mismas situaciones políticas están llegando, por un lado? Y por otro lado también el tema de que estamos en esta semana, en la recta final de 4 años de un gobierno nuevo, que puede ser un hombre, puede ser una mujer. Entonces, a partir de eso, ¿qué nos espera en relación a esta política? Y sobre todo el problema de la migración, de la seguridad, que en este momento pues es un tema candente en nuestros países, sobre todo en Centroamérica, el Triángulo Norte, pero especialmente Guatemala. Licenciado, nos gustaría saber su opinión.
Gracias, Eliú. Yo quiero referirme siempre tomando en cuenta el saludo inicial que tuvimos en el programa para los hermanos y hermanas guatemaltecas. La opinión que cualquier periodista debe de emitir debe de ser apegada a la realidad del país, porque se supone que el trabajo nuestro debe de ser en beneficio de, en este caso el consumidor final es el ciudadano que tiene que recibir, debería según la Constitución recibir ese beneficio. Tercer país seguro. Yo pienso y quiero trasladar a quienes nos están escuchando. Primero deberíamos de ver la causa del por qué se da estas migraciones, estas caravanas que desataron prácticamente podríamos incluso hasta decir capricho del señor Donald Trump, ¿verdad? Por su política de próximas elecciones que también ellos tienen en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la causa de que tanta gente quiera emigrar? Porque en Guatemala específicamente seguimos viviendo en una pobreza extrema. O sea, de acuerdo a la historia que hemos tenido y lo que los gobernantes de turno han demostrado, sinceramente, pongámonos a pensar, ¿quién realmente ha hecho políticas para que los guatemaltecos tengan un mejor nivel de vida, como lo dice la Constitución Política de la República? Muy difícil alguien lo ha podido hacer. Entonces, esa es la causa principal. Tercer país seguro, porque México no aceptó. Nos quieren enviar a personas que tampoco tenemos la certeza de realmente si son personas honorables que llegaron a territorio norteamericano porque van perseguidos políticamente o porque la violencia, o sea, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que una gran mayoría, en el caso de guatemaltecos, tienen que emigrar por necesidad. Viven en una pobreza extrema que acá nuestras autoridades no han podido implementar programas para que realmente los guatemaltecos tengan un nivel de vida correcto. Entonces, a mí me parece de que nos estarían poniendo una carga extra. Que es cierto que parte del acuerdo es de que va a haber recursos por parte del gobierno norteamericano para poder financiar la estancia y que en lo mínimo ellos puedan vivir decorosamente, no sé realmente qué tan cierto vaya a ser. Pero me parece que es un poquito difícil si nuestros gobernantes a todo nivel no han demostrado que realmente quieren el beneficio de los propios ciudadanos. O sea, ¿cómo vamos a garantizarle a alguien que venga de afuera y que tiene el derecho? Pero ¿cómo vamos a garantizarle que va a tener sus derechos mínimos? En principio, eso es lo que yo considero, amigos.
El comunicado del Consejo del Pueblo Maya reciente manifiesta que Guatemala se encuentra en un momento de crisis institucional profunda, de acuerdo a las diferentes circunstancias que se están dando en el contexto nacional. ¿Cómo considera, Gabriela, en este momento que se está viviendo sobre pues esta decisión que ha tomado el Ejecutivo de firmar este acuerdo?
Pues yo lo estoy viendo desde el punto de vista que Guatemala, lejos, bueno, aparte de la crisis, porque no voy a decir lejos, que pareciera que no quisiera tomarlo en cuenta, tenemos que tomar en cuenta muy bien lo que significa Guatemala, porque en este momento Guatemala está siendo tomado como botín, como siempre lo ha sido. La posición geográfica de Guatemala que le ha dado, y si analizamos la postura de Guatemala en diferentes momentos de la historia, siempre ha sido un punto, digamos que de utilización, el territorio guatemalteco. Entonces, siempre ha estado así, siempre ha sido esta parte, y hoy lo somos una vez más. La cercanía, mire, si nosotros tenemos este problema, es la cercanía a los Estados Unidos. México fue presionado de otra manera. Guatemala es el primer país, y teníamos que verlo venir desde el momento en que somos parte de un tratado del denominado Triángulo, el Triángulo Norte, donde estamos, bueno, está Guatemala, está, bueno, México, Guatemala, Salvador y Honduras. Entonces, tuvimos que haber visto cómo se fue dando esto de manera entre los meses, entre enero y hasta acá. El simple hecho de escuchar que el mismo México iba a ayudar a El Salvador y en un momento dado estaban dándole un apoyo a Honduras, pero estaban dejando a Guatemala fuera, era ponerlo altamente vulnerable a lo que hoy pasó. ¿Qué hubiera pasado si decimos que no? ¿Qué pasa si en este momento se vota? Porque todavía se puede votar. Las leyes, sí, en Guatemala se pueden buscar la forma legal para poder hacerlo. ¿Pero qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cómo le dice usted a la cantidad de personas que reciben sus $100 mensuales, que es de apoyo para su, ahí sí que sobrevivencia a las personas, que va a recibir 100 quetzales menos, con un, si es que le quitan, o que pueda bajarse la cantidad de, digamos, de entradas de dinero, no solo de remesas, sino de lo que el país produce y que se vende en Estados Unidos? 35% es de eso en este momento. Entonces, mire, lejos de lo que ya está padeciendo Guatemala, de la crisis que estamos padeciendo, estamos, de verdad, a un borde terrible. Yo le miro las implicaciones no solo nacionales, lo social que esto corresponde, sino también lo internacional que nos puede dar. Sí, yo sé que hay mucho miedo, ¿verdad? Que hay mucho miedo con respecto a esto. Hay que entenderlo. Yo estaría ahorita, estoy con la expectativa de saber qué va a pasar con El Salvador y qué va a pasar con Honduras después del mismo, de la misma forma en que habló esta persona que vino representante a los Estados Unidos, en donde dijo que era una cuestión así que ya ellos también querían que fueran como países seguros. Veamos que, y regreso entonces al punto estratégico que es Guatemala. Guatemala, antes de pasar a México, sería el punto en donde le dan, es como el colador, digamos, para Guatemala, es el colador. Muchas personas, al ver lo que está pasando, también muchas no se van a quedar. Prefieren mil veces estar en México que estar en Guatemala. Yo creo que también están muchos expectantes de lo que pueda pasar, pero deje esa parte. Mi preocupación es cómo se va a incrementar la forma en que el crimen organizado, que va y va tratando con personas. Está modificando la forma porque la migración no va a parar. Es una cuestión legal la que estamos viendo en Guatemala. Pero ¿qué está pasando? Va a haber más vulneración a los derechos de hombres y mujeres en torno a lo que es la migración. Están pasando por lugares nunca antes esperados y con unas condiciones todavía más difíciles de vulneración a sus derechos de las que ya conocemos. Eso es lo que me preocupa, porque verdaderamente no le encuentro ninguna salida. Legal podremos pararla, pero esto también lleva consecuencias. Me temo de que aquí era o sí, por la posición en donde se encuentra nuestro país.
No, efectivamente, creo que es una situación muy compleja, pero que tiene raíces profundas, claro. Porque lo que estamos viendo en este momento es el efecto de una causa estructural. Si vemos, y estábamos hablando de que, bueno, Guatemala es un país pobre, etcétera, etcétera, no es cierto, no es cierto. Es decir, está comprobado que nosotros vivimos en un país rico, porque siempre ha sido sometido al saqueo y hay para su población y hay para los demás.
Guatemala es un país rico, sino por qué razón es que tantas personas se esmeran en poder llegar a los puestos de poder para poder ver su beneficio personal. Nada más es una acotación que quiero hacer especialmente para los que nos
están viendo. Pero es que no solo es en las cuestiones de las arcas públicas, sino yo creo, don Eliu, que usted está diciendo en que somos ricos. La verdad es que sí, somos ricos. Los microclimas, la estructura, la geografía de Guatemala da para muchas cosas.
No, precisamente, pero licenciado, y es que a eso iba, es que tenemos toda una riqueza integral, mm-hmm. incluyendo los pueblos, su población cultural. Es decir, nosotros no deberíamos de estar quejando. La situación estructural es cómo se ha conducido la economía, la política en este caso de Guatemala, pero no hablemos ahora de Guatemala, de Mesoamérica, me permito yo plantearlo así, del Triángulo Norte, porque la cuestión de la migración pues es una situación natural, es decir, el ser humano, somos migrantes, pero ¿en qué condiciones? ¿Para qué?
¿Cuáles son las condiciones que empujan? Y si me permiten, estimados panelistas, yo quiero traer al razonamiento de que nos están escuchando la letra tan sencilla de la canción de Ricardo Arjona, Si el Norte Fuera el Sur. Díganme ustedes, ¿por qué es que norteamericanos no emigran a Guatemala? ¿Por qué es que personas de países europeos no emigran a países de Centroamérica? Probablemente sí hay un número quizás, ¿verdad?, mínimo, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón no sucede? Porque en estos gobiernos probablemente también hacen sus negocios, pero le dan a la gente un nivel de vida mucho más aceptable. Entonces, ahí está lo que usted habla, Eliu. ¿Cuáles son las condiciones que empujan? ¿Cuáles son los motivantes que empujan a nuestros connacionales a emigrar y a todos los mesoamericanos, latinoamericanos? La pobreza extrema. ¿Promovida por quién? Tenemos, Gaby acaba de hablar, tenemos riqueza de microclimas. ¿Por qué no se explotan esos microclimas? ¿Por qué todo el recurso que debería de utilizarse para ello no se utiliza para realmente crear empresas que aprovechen esos microclimas?
No, efectivamente, y pasemos a porque vamos a hablar así de manera contextual también. Imagínense, en este momento hay una crisis política en el país, porque estamos a una semana de las elecciones, pero veamos ahorita los movimientos en la calle, es decir, claro. Hay en este momento una organización que está movilizando gente y que se está hablando de política, que está hablando también de los servicios, que hay una deficiencia en el país, si tenemos cómo producirla y tenemos cómo llevarla a nuestros pueblos. Pero la situación aquí tiene que pasar por lo político, porque también veamos el tema norteamericano, digamos. En este momento ya se está jugando la posición de nuestros pueblos, de nuestras riquezas, en función de las urnas, porque veamos los republicanos y ahora vienen los demócratas para empezar a jugar sus intereses transnacionales a costilla de nosotros los pueblos. Entonces, ahora volveríamos a aquella famosa frase, ¿ahora quién nos podrá salvar?
No, la verdad es que no sé, yo creo que lo que hemos siempre pedido, un replanteamiento de los sistemas económicos que vive nuestro ahí sí que nuestro entorno. No hablar, justamente fin de semana hablábamos, no es el desarrollo sino el adesarrollo, cómo enfocado, pero qué alternativas le damos a la descolonización, porque verdaderamente es esto, es una colonización en la que vivimos aún en tiempos modernos. Lo que está pasando con el tercer país seguro es prácticamente casi lo mismo, nos siguen colonizando, ¿ya? Solo que cambiamos de actores. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a ver desde este punto. Hoy yo respeto mucho lo que están haciendo los hermanos de Codeca, me parece importante lo que están haciendo, pero si yo lo miro desde lejos, la presión debió haber comenzado, recién terminaron las elecciones, para poder empezar a solicitar verdaderamente, porque en este momento, si nos vamos al tramo legal, ya es un poco más difícil el poder atrasar, pero se debió haber comenzado desde antes para empezar a hacer esto. Entonces, tal vez lo que pasa y lo que nos hace falta también es un poco más informarnos, formarnos y unificarnos, porque Guatemala también hemos sido experimento de muchas tendencias que nos han dividido.
Son muchas las causas que han incidido a este estado y a esta coyuntura a nivel nacional. Vemos también que el costo de la vida digna de un guatemalteco pues es alto. En enero de este año aumentó el costo de la canasta básica más de 3.069, sí. Si no estoy mal. De igual manera el costo de la luz eléctrica, sí. O sea, la calidad de vida aquí en Guatemala es alarmante. Y firmar este convenio en donde acepta la migración a este país para proveerles a los migrantes de una calidad de vida, pues yo creo que es algo ilógico a todas luces. Hay ante esto que vivimos, ante esto que se puede catalogar y que el Consejo del Pueblo Maya cataloga como un estado inseguro y al borde del colapso, ¿cuáles, licenciado Oscar, cuáles podrían ser las propuestas? El Consejo del Pueblo Maya propone la refundación de un nuevo estado, de igual manera Codeca propone una asamblea constitucional para poder refundar el estado. Estas son propuestas que nacen de los diferentes pueblos. ¿Cuáles se podría sumar a estas propuestas o qué ideas podríamos generar desde este espacio?
Licenciado Josué y los panelistas presentes y quienes nos escuchan, yo quiero empezar respondiéndole esta pregunta con algo que el mismo congresista norteamericano Gerald Nadler dijo en una carta que envió al mismo presidente de Estados Unidos. Y eso para que nos demos cuenta que en los mismos gobiernos también hay diferencias de pensamiento en lo que se refiere a política. En lugar de negociar ilegalmente acuerdos seguros de terceros países con los gobiernos de Guatemala y México, la administración, refiriéndose a Norteamérica, debería volver a la política bipartidista de larga data y de sentido común de brindar asistencia extranjera a los países del Triángulo del Norte para abordar las causas fundamentales de la migración infantil y familiar. ¿A qué se refiere? No hay que estar firmando acuerdos de países terceros, segundos o primeros seguros. Miren, si nos mandan ayuda extranjera, ¿por qué entonces esa ayuda, vuelvo a lo mismo, no se canaliza para crear proyectos que eviten la migración de nuestros paisanos del altiplano, de nuestros paisanos del oriente, del norte, del sur, que viven en extrema pobreza? Entonces creo yo que la refundación de la que usted se refiere, Josué, debería de ser algo, pero que realmente haya voluntad política. Pero si el que gobierna, su único interés va a ser ir a saquear, a enriquecerse y a ver su propio beneficio y que le valga un comino, perdón por el término, el ciudadano final, yo creo que nunca vamos a salir. O sea, Gaby hablaba acerca de que estamos siempre viviendo la historia que llegan unos, entran otros, pero ¿quién realmente ha hecho políticas para que se refunde nuevamente el estado y que los hermanos guatemaltecos, pueblos mayas o que habitan en las áreas urbanas, realmente tengamos un mejor nivel de vida? Yo creo que eso debería de ser. ¿Cómo se va a hacer? Pues hay que hacer propuestas por la vía que la ley lo indica. O sea, los guatemaltecos con los bloqueos que estamos haciendo en las carreteras, no podemos lograr realmente mayor cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues buscar el mecanismo que todos creo yo que lo sabemos. Y voy a ir a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se haga una organización completa de la sociedad y que planteemos entonces propuestas que vayan al Congreso, ya estando en el Congreso a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es el único medio por el que se pueden canalizar propuestas, porque no hay otra manera, la ley no dice otra manera, que hagamos presión. Entonces sí, que nos juntemos, como platicábamos fuera de micrófono con el IU, que nos juntemos y que le demos seguimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con los guatemaltecos? Pues cada quien a veces por su lado, no nos organizamos, de eso se aprovechan los listos gobernantes, nos disuelven y la cosa sigue igual. Así que estoy de acuerdo con esas propuestas.
Y es que ha habido presión social, pero por parte de diferentes organizaciones y movimientos, pero en sí la población general, creo que le ha faltado bastante a esto. Después de las votaciones, pues nos quedamos aceptando la voluntad de lo que pueda pasar, pero no existe auditoría de los diferentes procedimientos que se están desarrollando, y es por eso que esto, eso es lo que nos mantiene mantiene de igual manera inestable. O sea que tiene que haber una corresponsabilidad de parte del político, pero también del ciudadano a seguir.
Y si me permiten, un minuto le voy a robar, José. ¿Cuál es el movimiento más fuerte que ha habido en Guatemala de presión social de todos los ciudadanos? El movimiento de la plaza, cuando se hizo presión por los gobernantes de turno que todos conocemos. Después de eso, ¿qué ha sucedido con los guatemaltecos? Nos hemos venido para abajo, nos hemos callado y seguimos en las mismas. Cada quien va viendo su propio beneficio y no encontramos la manera de poder organizarnos. Así que si volviera un movimiento como eso que sucedió en la Plaza de la Constitución y en todos los departamentos, les aseguro, las cosas hubieran cambiado ya. Hubieran habido reformas, no a antojo de los gobernantes, sino realmente que fueran en beneficio del país.
Bueno, yo quisiera antes de preguntarle a la licenciada acá en el tema político, porque ella planteó en su intervención de hay que transitar por una unidad, independientemente de los enfoques que tengamos, pero hay que esta cultura del Estado es lo que nos ha hecho dividirnos, y aquí entra la academia, exactamente como lo está planteando el licenciado. Pero a ver, yo al Triángulo Norte, la corrupción y el sistema partidario y el pueblo que también coparticipa y es corresponsable, porque no podemos ir solo los políticos, porque yo también tengo la culpa, porque no analizo y no provoco cambios desde un elemento fundamental que tengo para ir a ejercer el voto, por ejemplo, este domingo. Tengo que tener esa capacidad, pero entonces lo elijo y lo dejo que haga lo que él quiera. No implico mi poder a través de la auditoría que podemos dar y a través de la propuesta, pero porque miremos presidente hondureño, salen las noticias que está implicado en el narcotráfico, y entonces, ¿qué presión internacional hay sobre él? Porque aquí también solo se está, digamos, viendo Guatemala por su posición estratégica geográfica, pero ¿qué presión hay para los gobiernos internos? Y últimamente todos dijimos, ¡ah, qué bueno el presidente de El Salvador, porque juntó Marrero con Marrero, y por ahí, que esas son salidas riesgosas, pero realmente tiene que haber una propuesta que cambie la estructura, pero no solo las leyes, tiene que cambiar la persona en sí, y eso pasa por la academia, eso pasa por la comunicación, eso pasa por construir plataformas que nos permitan diálogo, consenso, y a partir de ahí empezar a hacer un proceso que tenga sus diferentes etapas. Me gustaría su opinión, licenciado.
Justamente lo que usted dice, ¿qué tal si aplicamos el buen vivir? Imagínense, tenemos toda la plataforma. Los quechuas lo hicieron, y este término quechua, originario desde Sudamérica, y el movimiento como tal, pues no es muy diferente a lo que tenemos en Guatemala, que es simple y sencillamente el hecho de utilizar los saberes ancestrales, la forma de coordinación, el denominado derecho consuetudinario, ¿verdad?, que se utiliza en los pueblos mayas para establecerlo. Sin embargo, es que tenemos que ser conscientes también que el replanteamiento del Estado necesita justamente, y ustedes lo han propuesto desde ustedes, desde SPO, COPAE, directamente, en que tiene que ser un proceso. También tiene que ir un proceso, pues, lento para poder ir viendo, porque para principiar, si vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos dice que es un Estado, que sobre todo es un Estado republicano, ¿qué significa la palabra republicano para decir eso? Tendríamos que comenzar desde ahí, tendríamos que tener ya una plataforma también, insisto, en descolonizarnos de los términos, porque nosotros también dependemos de un sistema económico, que es el capitalista, porque eso es en América Latina y casi la mayoría del mundo, que lo sigue implementando. Por ejemplo, usted decía de algunos programas, claro que los hay. El USAID está trabajando en programas que son para poder, recientemente, es en San Pedro Zacatepeque, es en Aldea Piedra Grande, y algunos otros donde se está trabajando para evitar que se dé el crecimiento poblacional. Yo pienso y dije, bueno, en Piedra Grande, cuando tal vez a mi criterio tendría que haber sido San Pedro Pets, ¿verdad?, que es de ahí ya culturalmente la gente se va, ¿verdad? Entonces, tal vez hasta ellos les está pasando lo mismo que a los guatemaltecos. Desconocimiento. Y esa es la forma más fácil de dividirnos. A mí me preguntaban, ¿qué es un tercer país seguro? Me decía, yo decía, bueno, tiene que entender para principiar que el primer país seguro es el país
¿De dónde?
Exactamente. El segundo, ¿dónde va? Y el tercero es en donde los vamos a recibir, porque así prácticamente, ¿verdad? Donde los vamos a tener. Ese es un tercer país seguro. Y la verdad es que tan solo con ver que la terminología, la gente no la conoce, porque es muy fácil decir, tercer país seguro, pero lo que significa eso. Exacto. Entonces, desde ahí vamos a la raíz en lo que nos está pasando. Si no conocemos verdaderamente qué es lo que sucede, como únicamente como contexto, entonces es mucho más fácil que nos manejen a todo nivel, los medios, los gobiernos, todo. El sistema está para eso. Desde ahí, y la propuesta es muy buena, porque la de ustedes es justamente también basándose en eso, en los saberes ancestrales que dan y regresan a lo que es lo original.
Josué, yo quería acotar algo que mencionó el licenciado, que todos suspiramos por la situación del 2015 y que evidentemente fue bueno, ¿no? Y todavía tenemos lecciones aprendidas. Sin embargo, pues la situación es que surgió espontáneamente, pero esas expresiones fueron cooptadas. Y también si veamos, según las informaciones, gente que estaba ahí estaba implicada también en intereses políticos.
Así es. O sea, hubo un interés también. Hubo quien también dio un recurso para que realmente pudiera juntarse tremenda cantidad. Pero antes, porque creo que
cómo se canalizó,
creo que nos vamos a ir al corte, ¿verdad? Sí. Pero antes, dígame, pero ¿cuándo se había hecho antes en nuestro país?
No, por supuesto.
¿Y cuándo había habido un resultado como el que hubo después de esas manifestaciones? ¿Cuándo?
Tenía que serlo, pero sin embargo la evidencia fue en las elecciones. Yo me voy al resultado de las elecciones. ¿Cuántos utilizaron el movimiento para hacer una? ¿Qué es lo que en un momento dado pudo haber sido lastimado? Y a mí, como ciudadana, me lastimó, porque el hecho fue de que se participó, que estuvo, y de ahí no hubo propuesta. O sea, mi preocupación es de que después del movimiento tan interesante que hubo de todo, no hubo propuesta más que de algunos.
Pero el resultado, ¿cuándo se había dado en nuestro país?
Por nuestra
propia cuenta, ¿cuándo se ha dado un resultado de esa magnitud?
Creo que
ustedes que están escuchando lo saben perfectamente bien. Nunca se había dado.
En relación a esto, pues de igual manera nos escribe Verónica Estrada. Ella manifiesta: Guatemala está al borde del colapso, solo para aquellos que no están dispuestos a esforzarse,
claro,
ni mover un dedo para que esto cambie. Es un mensaje que ha venido a nuestras redes sociales. Vamos a irnos a un corte musical. Estamos conversando con el licenciado Oscar Daniel Orozco y con la licenciada Gabriela Orozco, periodistas de este departamento, del departamento de San Marcos. Regresamos al programa La Mirada de los Pueblos.
Poco a poco vamos a llegar a cambiar.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Batallas he vencido y aún tengo tantas cosas por las que luchar. No tengo rabia ni enemigos, ni tengo el corazón herido. Yo solo tengo el tiempo por recuperar, con la esperanza de encontrarte al caminar. Tratando de entenderte, de escucharme internamente, pude hacerle frente al miedo y a la razón, a la gente, a sus prejuicios, no los juzgo, caigo en lo mismo, pero en mi canto busco reconciliación. Sin conflicto ni egoísmo,
padecemos de lo mismo. Abre tu mente para que entre una canción que sea tu escudo, tu conciencia y el corazón, y el corazón, y el corazón. Levanta tu voz frente a la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos mejillas. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva. Pocos con poco hacen tanto por otros, tanto es el peso sobre mí, sobre ti, sin pretender tener verdades, poniendo de objetivo que se haga fuerte tu voz, tu voz, que se escuche al silenciado, se haga presente el gran ausente, que se sienta al maltratado y que el amor de un pueblo unido sea ave y sea nido. Ser leña en el fuego de una idea. Y levanta tu voz frente a la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos mejillas. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva. A la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos mejillas. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva, que nos hable del combate por la vida, que nos hable de la lucha de Bolívar, que nos hable del peligro que se avecina si seguimos caminando sin conciencia colectiva.
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán,
Radio La Brillante,
Radio Estéreo Candela,
Radio La Consentida,
Radio Voz Divina,
Estéreo Chiva,
Radio Misionera,
Radio Sin Fronteras,
David Radio.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado, estimada hermana que nos escucha a través de las diferentes emisoras que se enlazan a este programa. El programa tiene por objetivo crear conciencia entre los diferentes temas sensibles a nuestros pueblos y comunidades. Hoy tenemos vía telefónica a Neftalí López. Él es miembro de del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, quien ha planteado para el día de hoy acciones en 22 puntos de el país. Vamos a darle el espacio el día de hoy y de igual manera la bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenido, Neftalí.
Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bienvenido, Neftalí. Se ha dado a conocer a través del Comité de Desarrollo Campesino acciones que se desarrollan en pro de diferentes temas. ¿Podría darnos a conocer las acciones que se están desarrollando el día de hoy y el porqué de estas acciones?
Muchas gracias por el espacio. Bueno, CODECA ha convocado a todos sus integrantes de todos los territorios a realizar un paro nacional. Es un paro movilizado que lo planteamos en función de los siguientes aspectos. Primero, estamos denunciando el fraude electoral, con lo cual nos están imponiendo candidatos a la presidencia. Eso significa que el país no tiene, la sociedad guatemalteca no tiene posibilidades de elegir, sino que nos han impuesto dos alternativas, de las cuales son altamente cuestionadas. El segundo punto, estamos en contra de ese convenio que firma el gobierno con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala, y nosotros consideramos de que es nefasto para el país, dado que el país vive calamidad por la pobreza, la miseria, el hambre, la desnutrición, no hay servicios de salud, están los hospitales desabastecidos, y entonces este país no es seguro ni para los propios guatemaltecos, mucho menos para nuestros hermanos migrantes. La tercera cuestión es que nosotros estamos denunciando la persecución de nuestros compañeros, hermanos, dirigentes sociales, que son los que están dando las luchas en los territorios en contra de las empresas transnacionales que están saqueando los bienes públicos, que están saqueando los bienes naturales. Y finalmente también nosotros estamos rechazando el alza a la tarifa de la energía eléctrica, que es una tarifa que castiga los bolsillos de todas y todos los guatemaltecos. Entonces, por esas razones, el Comité de Desarrollo Campesino ha decidido tomar esta iniciativa y viene apoyada también por diferentes sectores sociales. Así que eso es lo que nosotros estamos haciendo, y en el caso, digamos, de continuar estas cosas, pues seguiremos con las acciones.
Neftalí, estamos conversando precisamente con periodistas en el departamento de San Marcos y ellos, bueno, tienen algunas preguntas con respecto a las acciones que se están desarrollando el día de hoy. Dejo el micrófono al licenciado Óscar Daniel.
Muy buenos días, Neftalí. Le habla Óscar Orozco, y para aprovechar el tiempo con usted, hemos platicado algunos temas acá que tienen que ver con el mejoramiento de nuestra linda Guatemala. Después de las actividades que hay que decirlo, o sea, también hay que decirlo, Neftalí, hay que admirar porque son prácticamente la única organización que regularmente hace este tipo de actividades, porque no se escucha a los habitantes de nuestra linda Guatemala. Pero luego de esta actividad de los bloqueos el día de hoy del paro nacional que ustedes han organizado, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿De alguna manera buscan poder llevar las propuestas de manera formal al gobierno y luego darle seguimiento para hacer presión y que se cumplan las exigencias de los hermanos y las hermanas guatemaltecas?
Mire, en realidad nosotros no tenemos ninguna expectativa con este gobierno. Nosotros hemos hecho esto para llamar la atención a los diferentes pueblos, para que los pueblos se concienticen y que también formen parte de esta lucha que el país necesita. Entonces, nosotros es una acción meramente de resistencia, de decirle a los pueblos, CODECA aquí está, CODECA está presente, CODECA, como usted muy bien lo decía, somos una organización que está clara de que este país necesita cambios estructurales. Entonces, no tenemos ninguna idea de ir, de llevarle algún documento al gobierno, porque ya estamos nosotros sabidos y además estamos cansados de que todas esas iniciativas que nosotros tomamos, pues prácticamente no tienen ninguna resonancia en las autoridades, en los sectores que son, que toman las decisiones de este país. El pueblo tiene que entender, nuestros pueblos tienen que entender, de que solo la lucha en las calles, la resistencia frente a todo, podrá ser escuchados, y de no ser escuchados, pues por eso es que nosotros en la reciente campaña electoral hablábamos de que este país necesita otras herramientas
políticas. Neftalí, hay una crítica que también se desarrolla en el marco electoral y es la desarticulación que ha habido de estos movimientos. Usted precisamente el día de hoy manifiesta que es una acción para llamar la atención a los diferentes pueblos a resistir. ¿Hay acciones también de articulación con otros movimientos, con otras organizaciones para fortalecer de alguna manera esta propuesta que ustedes también manejan de la Asamblea Constituyente hacia el Estado Plurinacional? ¿Hay acercamientos con otras expresiones para debatir, para poder fortalecer directamente esta propuesta?
Claro, fíjese que nosotros hemos estado articulando con algunos movimientos de pueblos campesinos indígenas en algunos territorios, en el mismo San Marcos, en Sololá. Hemos estado desarrollando acciones también, articulaciones. Recientemente hemos estado hablando con los estudiantes universitarios, que también consideramos de que están haciendo una lucha importante, y pues poquito a poco creo que vamos a ir sumando fuerzas, porque para poder combatir estos gobiernos corruptos y esta política, solo es el pueblo organizado. De esa cuenta es que nosotros estamos permanentemente haciendo llamados a la población, a los colectivos. Hemos estado trabajando de manera sistemática, haciendo las articulaciones necesarias para poder ir desarrollando un movimiento social que verdaderamente encarne los intereses del pueblo, las luchas de nuestros pueblos, y que todos juntos podamos defender el territorio, la tierra, el agua, la madre tierra, y pues por supuesto todo lo que son los servicios públicos que esta sociedad necesita.
Bien, agradecemos a Neftalí López del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a ver pues a futuro, y vamos a seguir pues los pasos de este proceso también que lleva conjunto el bienestar, el buen vivir para los pueblos en Guatemala. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos.
¿Qué les parece, compañeros? Bueno, es una postura que manifiestan directamente ellos y que también va intrínseca dentro del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Cuando hablamos de un Estado plurinacional, creo que muchos no lo entendemos, o sea, ¿qué es un Estado plurinacional? Y el objetivo primordial del Estado plurinacional es vivir con justicia social, en la que cada uno de nosotros podamos tener una vida digna. Así es, Eliu.
No, creo que tenemos que replantear la lucha, porque no la transformación de la estructura que ahora está en caos y que nos tiene en caos a nosotros, porque también nos dividimos como pueblos, nos dividimos como sectores. Entonces es ahí donde nos tenemos que sentar, porque este cambio no es solo para los pueblos indígenas, no es solo para el pueblo maya, sino es para todos los habitantes que cohabitamos acá en Guatemala, y son los cuatro pueblos y algún otro más. Sin embargo, esa parte es donde tenemos que transitar y sentarnos en un gran diálogo nacional, porque aquí el cambio es para los que en realidad tenemos la perseverancia de que esto tiene que cambiar, no para aspectos puramente personales, sino tiene que ser para una población que viene. Y estamos hablando fuera del micrófono, los caos que provocan los cambios por falta de consensos, por falta de gestión, por falta de administración, por falta de comunicación, licenciada.
Sí, es que eso es justamente, volvemos a la base, tal vez de todos nuestros problemas, la falta de comunicación, que es la que nos tiene sumidos como pueblos en muchas circunstancias. Entonces, esto que lo que hay que empezar a cambiar. Yo estaba escuchando hace tan solo unos días acerca, y ayer hacía comentario en las noticias, de que las capacidades que se han desarrollado en este momento en las nuevas generaciones hablan de un denominado cuarto cerebro, que es la cuestión esta de que los niños tienen desarrollado cierta capacidad de los lóbulos en este momento, que traen ahora ya todos los niños que traen una conciencia, que es un estudio que se está haciendo ahora, que traen una conciencia, que ya viene la conciencia sobre, decían, una de las que más se identificó, la conciencia de los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces habría que aprovechar este tipo de cosas y también utilizar en un momento dado la ciencia y la tecnología para conocer todos estos avances y poder implementar, porque es también a través de las nuevas generaciones donde podemos empezar a hacerlo. Y usted está en casa y seguramente ha de compartir con algunas de las opiniones que usted está escuchando en este momento. Pues es importante empezar a incidir en sus hijos, a imponer en casa también y hablar de cosas tan prácticas y tan importantes como poner en práctica la comunicación y hablar cosas importantes. Los niños tienen una capacidad, hoy por hoy, de raciocinio sobre lo que está sucediendo en nuestro país, porque a veces tienen el acceso al teléfono, a noticias y a esto, que tienen esa capacidad de estar pensando, que ahí podría ser también una parte de incidir y de iniciar con un replanteamiento.
Bien, estamos ya a pocos minutos de finalizar el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a tratar de aprovecharlos de cara a la segunda vuelta electoral. Dos opciones, ¿qué es lo que piensan actualmente sobre esta realidad que para muchos pues es morir y morir? Entonces, ¿qué piensan, estimados compañeros?
Quiero referirme, para aprovechar el tiempo, dos opciones. No tenemos ninguna otra más. Pudimos haber tenido en la primera vuelta electoral, Pero ¿qué es lo que nos muestra eso, lamentablemente, y que ojalá los guatemaltecos logremos entender para cambiar lo que Gabriela mencionaba acerca de cómo es que debemos de actuar los guatemaltecos? Señoras y señores, tenemos que esperar 4 años más para, si surge alguna opción que nos dé una posibilidad de cambio y que realmente se vea su idoneidad, su voluntad, su falta de interés propio. No hay para dónde. Aquí vamos a tener que llegar a las urnas. Y de que vamos a tener que votar, vamos a tener que votar, porque es una responsabilidad que tenemos que hacerla. Lo que tenemos que hacer es ver realmente quién es el que va atrás de los intereses de quién. No creo que sea tan complicado verlo, ¿verdad? No sé si realmente alguna de las dos opciones sea la más apta para Guatemala. Tengo muchas dudas yo respecto a las dos opciones. Pero por alguien tenemos que actuar. Y lo que tenemos que hacer, pues entonces ponernos de acuerdo con CODECA, con todas las organizaciones, para darle seguimiento a la presión y a las propuestas. Pero yo sí quiero decir, pudimos haber cambiado en la primera vuelta electoral. Nos venden una cantidad enorme de partidos políticos para dividirnos. ¿Y eso es en beneficio de quién? De los que ahorita van a llegar a la segunda vuelta. Esperemos, no nos durmamos en nuestros laureles y tratemos, de apegados a la ley, de buscar una solución para dentro de 4 años.
Muchas gracias. Sí, yo apelaría a que, bueno, yo he estado haciendo un sondeo con todas las personas con las que me relaciono. Pregunto, ¿va a votar? No. ¿Por qué? No me gusta ninguno de los dos. Lo que me preocupa es, mire, uno de los dos tiene que ganar definitivamente. Sí. Yo no estoy pidiendo que voten por uno ni por otro, pero sí apelo al hecho en que tenemos que ir a votar. Porque si dejamos que la indiferencia en este momento nos gane, entonces vamos a seguir con la desilusión que tenemos. Desilusión vamos a tener toda la vida, de verdad, si seguimos en este mismo sistema. Pedimos de todo corazón de que, por el amor de Dios, dijera, por favor, vote. Es su responsabilidad como ciudadano. Hay que participar para poder incidir.
Estoy de acuerdo con ustedes, tenemos 4 años de retraso. Sí, nosotros los pueblos que tenemos el derecho de ejercitar, no ejercitamos la ciudadanía y los derechos, porque tenemos que fiscalizar, tenemos que denunciar y tenemos que presionar por aquellos planes de gobierno que no nos beneficien, y es ahí donde a lo mejor ellos nos darán más de la del abono que necesitamos para que los pueblos, para que de sus diferentes sectores organizados, pues nos juntemos y eso nos permita dar el salto que necesitamos para no estar lamentando que perdimos la oportunidad otros 4 años más, sino nos convirtamos entonces de verdad en los verdaderos fiscalizadores y participantes para ejercer políticamente nuestros derechos y provocar el cambio que necesitamos, un cambio estructural para un país donde todas y todas quepamos y tengamos lo necesario.
Si me dan unos segundos más, licenciado claro. Eliú, hermanos y hermanas guatemaltecas de los pueblos mayas, de los pueblos de nuestra linda Guatemala, dejemos el clientelismo. O sea, ¿por qué llegaron estas dos personas ahorita a la segunda vuelta? Por el clientelismo que nos vienen empujando y por la necesidad de la que se aprovechan estas organizaciones políticas. Ahora tenemos las dos opciones. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar quién se va a dejar mangonear menos por intereses transnacionales y por intereses nacionales. Así que, hermanos guatemaltecos, dejemos el clientelismo. Eso le ha hecho un enorme daño a nuestra Guatemala.
Bien, para cerrar, licenciada Gabriela, último mensaje, breve segundos.
No, solo únicamente que tenemos la oportunidad, deje de verlo como una cuestión muy mala, porque aunque sí estamos, pero dice que la resiliencia es la capacidad de superar todas las cosas malas para convertirlas en cosas buenas. Yo creo que es una nueva oportunidad de acudir a conocer para principiar qué están haciendo dentro de nuestras comunidades. Y tenemos los elementos legales, los COCODES, los COMUDES, el CODEDE, y exigir. Mire, a veces es mal visto cuando se exige que se hable con la verdad o con por lo menos que le pongan las cuentas claras, pero la verdad es que esa es nuestra responsabilidad. El participar, lo decía, para incidir tiene que comenzar desde lo comunitario. Conozca qué es lo que está pasando en su comunidad. Por favor, inmiscúyase y puede utilizar esta herramienta que es legal para poder ver y empezar a hacer los cambios que se necesitan. Y usted puede comenzar a trabajar desde eso y créame que dentro de 4 años, si todos nos ponemos a trabajar de eso, otro gallo nos cantará.
Eliu, conclusión.
Bueno, segundos. Que nos siga cantando el gallo de San Pedro de Zacatepeques, porque gallos.
Para recordarnos sí, que traicionamos a Jesús.
Y juntarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bien, agradezco de igual manera al licenciado Oscar Daniel Orozco, a la licenciada Gabriela Orozco, a Eliu también Orozco, los tres Orozco ya no me
mencionaba. Por la invasión de los Orozco.
Eliu, por este espacio.
Ya contaron el estudio de la
periodistas reconocidos en el departamento de San Marcos, esperamos pues tenerlos en muchos más programas compartiendo pues su mirada, su análisis, que es muy importante para nuestra audiencia. Agradecemos allá en controles a José Fuentes también, que siempre nos está marcando la hora, el tiempo que ya se ha acabado en el programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es José Navarro, retornamos en una próxima edición la semana entrante.
No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Para escuchar la radio a través de internet, ingresa a www.labuenanueva.info y escúchanos desde cualquier parte del mundo. www.labuenanueva.info